Minuto a minuto. Y bueno, y vamos a la siguiente página informativa para hablar precisamente de... Bueno, hay un tema que ya ha convocado más de 40 días a nuestro país y que nos mantiene muy, muy atentos. Es por eso que ya tenemos en línea a Máximo Quital, politólogo, historiador, que está con nosotros y lo estamos viendo también a través de Bío Bío TV. ¿Cómo está, Máximo? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por el contacto nuevamente.
Máximo, estamos viviendo, claro, más de 40 días en definitiva de lo que ha pasado, de los hechos que se vivieron en esta llamada crisis social en Chile. Y claro, hemos tenido avances importantes, pero claro, el tiempo no parece ser muy coincidente con los cambios que hubiese querido Chile en un comienzo, ¿no? Y todos los procesos son lentos, los procesos históricos suelen ser muy lentos por lo demás, ¿no?
Sí, la verdad las cosas que son lentas en términos porque normalmente desde el movimiento social se interpela a la autoridad y hay una notoria diferencia entre cómo avanza el movimiento social y cómo avanza la política. Y uno observa siempre en todos estos procesos en que la política va mucho más atrasada que las demandas que se van generando desde el movimiento social. Entonces, eso también produce cierta confusión a la hora de generar alguna política en particular y también bastante impaciencia de algunos sectores que buscan de alguna manera que esto se apure, se acelere, ¿ah? Los movimientos muchas veces caen y se transforman en actores impacientes de la movilización y bueno, obviamente que el Estado demora, debilita, busca cansar al movimiento y se producen estas desarticulaciones.
Ahora, de una otra manera, cuando se inició todo este proceso, daba la sensación, Máximo, de que la gente esperaba que esto fuera bastante más rápido, que las soluciones fueran bastante más inmediatas. Hoy día, por ejemplo, conocimos de que el movimiento No Más TAC consiguió ciertos acuerdos que para algún sector son importantes, pero claro, la gente tiene que seguir pagando todos los meses la cuenta habitual, el presupuesto se sigue manteniendo, se logra ver en el horizonte una crisis económica bastante compleja, y da la sensación que la situación parece un poquito empeorarse más que mejorarse del todo, ¿no?
Sí, bueno, a mí me sorprendió, la verdad, las cosas que la rapidez con que este movimiento No Más TAC ha podido encontrar respuesta a sus demandas, entendiéndose que uno esperaría también que las otras demandas que se han instalado en la opinión pública logren tener una mayor respuesta por parte del Estado. Ahora, el problema es que las demandas que desde el movimiento social se han instalado van al ADN del sistema económico chileno, y por tanto estas apuntan a transformar ese mal llamado modelo económico e instalar uno alternativo que instale una visión social en el Estado por sobre el predominio de criterios económicos. Ahora, con respecto a este movimiento No Más TAC, claro, hay un perdonazo, pero sigue operando las autopistas con sus criterios económicos y por tanto, más bien es una solución inmediata, pero que no va al fondo de la rebaja tal vez de la tarifa o contener estas alzas permanentes o quién sabe pensar en que las autopistas o las carreteras vuelvan a manos del Estado, por ejemplo.
Cuando hablamos, estamos conversando con Máximo Quital, el politólogo, además historiador. Cuando hablamos de este tipo de procesos, lo hemos conversado desde casi el día uno, ¿no? Cuando se inició este proceso. Chile lo ha vivido en varios episodios de su historia. Y estos procesos son relativamente largos, ¿ah? Procesos para hacer cambios tan profundos como los que quiere Chile. Debiéramos esperar un tiempo bastante más que prudente porque, claro, llevamos un poco más de 40 días y debiéramos esperar meses. De pronto, años. La Asamblea Constituyente son mínimo 2 años para poder obtener un resultado. Y cambios tan profundos, con tanta urgencia, como pensiones, como salud, como educación, son procesos casi hasta culturales, pues.
Sí, bueno, el asunto es que esto no es, las demandas no son nuevas. Ya son demandas que se vienen acumulando hace mucho rato, y por tanto yo creo que ahí el gran problema que tiene el gobierno es que estas demandas que se han visto postergadas hace mucho rato por todos los gobiernos instalados en democracia, lo que han hecho es justamente postergar e invisibilizar temas de educación, temas de vivienda, temas de jubilación, recursos naturales, en fin. Y por tanto, claro, por eso la presión ha sido mucho más fuerte que uno observa en la actualidad. Y claro, el tema del proceso constituyente es mucho más largo, evidentemente. Pero además, como tú lo decías al inicio de la entrevista, la línea política no ha ido avanzando rápidamente en esa discusión. Todavía no hay certeza qué va a pasar con los dos tercios, no tenemos claridad con respecto a las cuotas de incorporación, no tenemos tampoco alguna novedad si va a ser convención o asamblea, tampoco tenemos alguna visión concreta de cuál va a ser el mecanismo de elección y qué va a pasar con algunas candidaturas que podrían ser independientes, por ejemplo. Entonces, la discusión es muy lenta y el movimiento social sigue avanzando. No solo avanza en términos del periodo, sino que también avanza territorialmente. Ya no está concentrado solo en Plaza Italia, ya hay una territorialización del movimiento y también uno observa que el movimiento se traslada al sector oriente. Entonces, es más peligroso todavía para el gobierno seguir dilatando la discusión y mostrando compromiso real, no solo con las demandas, sino que en el propio proceso constituyente, que si bien coincido contigo, que es un proceso largo, pero necesario para descomprimir el ambiente político que hoy está en nuestro país.
Máximo, hay muchos auditores que nos están escribiendo hasta ahora, gracias a ellos, ¿sabes? Por escribirnos al 800-810-810. Y es paradójico porque mucho de esta discusión se está dando precisamente en esa clase política que estaba tremendamente desprestigiada y que fue la que gatilló este movimiento social.
Sí, bueno, es que ahí nos encontramos con otro problema, pues. Es el nivel de desprestigio y de desafección política que hay entre un círculo de políticos que hoy curiosamente pululan por distintos matinales entregando las fórmulas de solución al estallido social cuando ellos son parte del problema. Entonces ahí hay otro elemento además. ¿Cuál figura política cuenta con la autoridad moral en estos momentos de enfrentar una ciudadanía movilizada que ha tomado una distancia absoluta de la institucionalidad política y que ya no cree en algún tipo de solución que se esté generando? Es decir, que se tuvo que esperar un estallido social para que se buscaran soluciones a las problemáticas sociales postergadas por mucho tiempo por esta clase política. Entonces ahí hay otro problema. Entonces lo que uno advierte es que probablemente Chile va a entrar en un proceso de surgimiento de nuevas figuras políticas que tomen cada día más distancia de los partidos y planteen la autonomía política como un mecanismo de interacción y conexión con una ciudadanía absolutamente movilizada.
¿Qué pasa con elementos tan importantes como la representatividad cuando vemos que hoy día la clase política y particularmente el gobierno pierde una aprobación importante de parte de la ciudadanía?
Bueno, la verdad las cosas que queda bastante disminuida frente a la opinión pública. ¿Por qué? Porque uno esperaría que cualquier decisión que se adopta desde el gobierno tuviera como resultado la disminución de las movilizaciones. Y no, pues ya llevamos más de 40 días. Es decir, las declaraciones y los mensajes han sido prácticamente no considerados por el movimiento social, porque nos va a la agenda concreta, al ADN, que es la transformación y la combinación de elementos producidos desde abajo con mecanismos institucionales que reconozcan y validen esa movilización. Entonces, estamos frente a una figura presidencial que está deslegitimada, que no es considerada por los actores movilizados y que esperan que hayan decisiones más concretas y estructurales para recién ahí considerar que efectivamente el presidente está tomando en cuenta las demandas postergadas por mucho tiempo por la clase política que él justamente está representando.
Máximo, una de las voces que uno ve en la calle escrita, en la muralla, uno escucha en el metro cuando va, en la micro, en fin, se habla siempre salida de Piñera, fuera el presidente. ¿Es una solución política para la situación actual de Chile o eso sería una debacle?
Mira, en una de las anteriores entrevistas creo que conversamos lo mismo. Yo dije, cuando ya habían, no sé, 5 o 7 días, creo que era apresurado, dije yo, que esa opción se barajara. Pero si estas movilizaciones continúan, se hace insostenible que se mantenga en el poder. Eso el presidente tiene que entenderlo. O sea, tiene que buscar una salida política para evitar que justamente la renuncia vaya cobrando más fuerza. ¿Por qué? Porque tiene que entregar orden público, porque debe responder a una sociedad movilizada. Porque claro, el argumento es que se ganó democráticamente. Sí, yo coincido, se ganó democráticamente. Pero el presidente está justamente para atender las necesidades de una población que en esta ocasión le está solicitando a él que tome cartas en el asunto y que tome cierta decisión. O se comporta como un presidente o sigue operando como empresario. Entonces ahí está la gran disyuntiva en el cruce de intereses. Por tanto, la pregunta es, ¿se hace, es posible sostener más días, más meses, procesos de movilización como el que estamos viviendo actualmente? La verdad, yo creo sinceramente que no. Por tanto, si no está capacitado el presidente para responder a las necesidades, la posibilidad de su renuncia va a ir creciendo con el correr de los días.
Claro, porque muchas personas se preguntan, ¿se podrá sostener cómo se está viviendo Chile por 2 años? Con barricadas, no, con saqueo.
No, eso es imposible. Ningún gobierno se sostiene, no solo con 2 años más, porque ya entraríamos casi en 3 años de movilización. Es imposible, no solo porque se va a dañar la economía, sino porque el desprestigio es profundo, porque el desapego entre ciudadanía y clase política va a fisurarse profundamente. Además, no tenemos respuesta con respecto a las situaciones de violaciones de los derechos humanos, los casos de represión, en fin. Entonces son un cúmulo de cosas, no son solamente las demandas, sino que son el desprestigio total de la institucionalidad. Mira, curiosamente son bomberos la institución que más valorada está en estos momentos dentro de la ciudadanía. Entonces eso también tiene que entenderlo el presidente y sus asesores. Por tanto, tiene que ceder de mayor forma, porque si ya estamos con un 4% de aprobación, eso ya es un riesgo absoluto para el presidencialismo en nuestro país.
Máximo, ¿qué relación le ves tú con los hechos que están ocurriendo en el barrio, ¿no? En otros países? Recordemos lo que ha ocurrido en Bolivia, debió renunciar un expresidente, lo propio está ocurriendo en Colombia, también hay movimientos sociales, lo pasó en Ecuador, es decir, hay una América convulsionada en definitiva. Las demandas pueden ser distintas, pero tienen un eje común. También hay una contaminación de aquello, ya salió el gobierno norteamericano con su secretario de Estado a decir, bueno, nosotros vamos a estar muy atentos porque vamos a intervenir si es necesario, ¿no?
Sí. Bueno, el caso colombiano justamente también ha intentado emular algunas políticas públicas que en Chile justamente están cuestionadas. Tú lo dices también el caso de Bolivia, que es un caso importante también de debatir. Mira, Bolivia no cae por cuestiones económicas, cae por cuestiones políticas. Un modelo económico, podríamos decir, aparentemente exitoso, porque las cifras así lo manifiestan y había logrado cierta estabilidad, pero aún así también hay actores internos que comienzan a presionar por la salida de Morales, la situación que vive nuestro país. En Brasil también hay atisbos de movilizaciones que hoy no han aparecido del todo porque, bueno, justamente el gobierno de Bolsonaro frenó la aplicación de reformas económicas estructurales por el temor de la aparición de movilizaciones. Vamos a ver qué va a pasar incluso con el Uruguay, ojo, porque el Frente Amplio salió del poder y si el gobierno el nuevo gobierno comienza a terminar con algunas políticas públicas de corte social, probablemente también en Uruguay podríamos enfrentarnos a movilizaciones. En el fondo es esta desconexión entre la clase política y la ciudadanía que le está haciendo muy mal, sumado con factores económicos y sociales que han gatillado que América Latina hoy esté en una situación de movilización permanente.
Ahora, es interesante de analizar, estamos conversando con Máximo Quiteal hasta ahora, politólogo, historiador, acá en el Trasnoche, muy interesante conversación en Bío Bío. Cuando vemos que una América en general, ¿no?, hay una ciudadanía que se mueve por demandas sociales, sin embargo, se están eligiendo muchos gobiernos de derecha. Extraño, ¿no?
Sí, bueno, lo que pasa es que la aparición de la derecha en la región responde también a cuestiones de corrupción. Eso también ha ido mermando a los gobiernos de izquierda y bueno, en algunos casos están retornando al poder, como el caso argentino. Entonces, ahí hay un elemento importante. Ahora, claro, este ciclo positivo, por llamarlo así, de las izquierdas o la centroizquierda en América Latina se vio empañada por cuestiones de corrupción, y eso hay que decirlo con todas sus letras. Pero el punto es que las expectativas con las cuales están llegando al poder son tan altas que en algunos casos son imposibles de cumplir. Y esas expectativas también están erosionando la credibilidad de los actores que están prometiendo y están cumpliendo poco. Aquí se dijo tiempos mejores, y la verdad las cosas es que eso no está ocurriendo. Hay un cúmulo de y una serie de empresas que desde el año pasado ya vienen cerrando y por tanto nos hemos ido encontrando con un grueso de la población que está entrando en la fase de la cesantía. Entonces, a mí me llama la atención a veces que se responsabilice el estallido social por las malas cifras económicas que tú me preguntabas hace un rato atrás, pero yo hace rato que se viene advirtiendo y diciendo que este mal llamado modelo está agotado y hay que buscar nuevas fórmulas económicas para que puedan darle sostenibilidad a nuestro país. Los commodities no están teniendo el peso que sí lo tuvieron hace un par de años atrás, que le permitió a los distintos gobiernos sostener ciertas políticas públicas y enfrentar, por ejemplo, la crisis subprime. Pero ahora no se tienen ese colchón económico y evidentemente que el endeudamiento va a aparecer como una fórmula política para tratar de contener las movilizaciones sociales.
Ahora, ¿cómo lo ves tú? Porque hay mucha gente que dice que también aquí hay mucho infiltrado de grupos anarquistas que están moviendo estas cosas un tanto más violentas dentro de las movilizaciones, porque las movilizaciones en términos generales suelen ser muy pacíficas, movilizan a miles, millones de personas en muchos sectores, donde hay marcha, donde se establecen movimientos y demandas sociales muy legítimas, pero que terminan con incidentes que suelen ser muy aislados, pero tremendamente violentos.
Sí, bueno, en ese sentido, mi explicación, para que la gente lo entienda, yo aquí trato de buscar explicaciones y no tomo partido por posición, sino que uno intenta analizar, porque a veces de repente que en esta lógica binaria la gente no logra separar las cosas. Pero es un mecanismo que tienen las organizaciones sociales para hacer ver su rabia contenida por mucho tiempo. El asunto es que claro, no estábamos acostumbrados probablemente a este nivel de estallido. En el 2011, con el movimiento estudiantil, también fue muy fuerte, pero no tuvo este nivel de agresividad, por llamarlo de esta forma, con la cual irrumpe el movimiento social. Pero es el mecanismo que tienen de hacerse escuchar, porque claro, las marchas con batucada, con bailes entretenidos, en fin, finalmente no incomodaron al gobierno de turno, y lo que se busca es justamente incomodarlo y sacarlo a la palestra para que no solo entregue soluciones a las demandas, sino que también dé cuenta a la ciudadanía de cuáles son las acciones que van a emprender. Por tanto, es el mecanismo que tiene normalmente el movimiento social. Ahora, si a eso le agregas que no hay una conexión entre los partidos políticos y este movimiento, naturalmente que hay mayor autonomía para establecer espacios de mayor violencia, que es el mecanismo que tienen para mostrarse. Ahora, el problema, yo diría, es que para evitar estos estallidos sociales con este alto contenido de violencia, se requiere mayor justicia social. Y esa es la gran deuda que tiene nuestro país hoy por hoy.
Máximo, cuando tenemos este conflicto social, no había interlocutor. Luego se eleva una voz de una mesa social, digamos. Está compuesta por la CUT, que está compuesta, digamos, por el Colegio de Profesores, por la misma Confusán, digamos, por los mismos gremios que siempre han estado, ¿no? Que siempre han discutido, que independientemente, pero que ahora están reunidos, que son los mismos actores que tratan de conversar con el mundo político y que todavía no se puede dirimir a algún representante que enarbole todas las banderas y que tenga la legitimidad de la gente. Caemos en el mismo círculo, en definitiva, ¿no? Son las mismas personas que siguen conversando los mismos temas.
Sí, bueno, yo la verdad las cosas que no sé si efectivamente todos los actores que tú mencionas son representantes de este nuevo movimiento. Yo tiendo a pensar que no. Yo creo que también están un poco sorprendidos de esta movilización, porque no hay un actor, no es que el movimiento social haya dicho vamos a ungir a tal persona como nuestra voz representante frente a las autoridades. No existe. Uno ve y observa que claro, también hay cierta desorientación de algunos actores porque no saben cómo encauzar y darle salida política a la movilización, pero como no tienes un rostro visible, como prácticamente son movilizaciones autoconvocadas, muchas de ellas también por redes sociales, y no responden a una figura en particular, es difícil que tengan el control del movimiento como años anteriores, como ocurrió en el 2001 con el mochilazo, como ocurrió en el 2006 con el pingüinazo, ¿cierto? Que fue una de las razones por las cuales el movimiento pingüino se debilita, lo que pasó en el 2011, lo que intentó pasar en el 2011, pero ahí aparece el bloque conductor en el movimiento universitario, en fin, ahora no tenemos esa figura en particular y por tanto lo que tiene que hacer el gobierno es hablarle a una ciudadanía movilizada, no reprimir, buscar el mecanismo de que no haya violencia por parte del Estado frente a la movilización social. Lamentablemente tenemos más de 200 personas con pérdida de la visión, entonces eso también es una carga importante, una carga política que este gobierno va a tener que asumir en un momento determinado.
¿Cómo se resuelve la situación de Carabineros frente a estas violaciones de derechos humanos?
No dando pie a la impunidad, pues. O sea, en la medida que haya impunidad va a haber más rabia acumulada. Yo creo que el informe de Human Rights Watch es fundamental en este sentido. Hay que tener compromiso con los derechos humanos, hay que también estar comprometido con una transformación de una policía mucho más moderna. Tal vez ir pensando en nuevas funciones, ir mirando otras experiencias de cómo han resuelto, porque aquí yo lo dije en las primeras conversaciones, lo reitero, aquí se está produciendo una fisura, un quiebre entre la ciudadanía y Carabineros muy profunda que va a costar mucho tiempo de poder recuperar, y eso también tienen que entenderlo aquellos que conducen Carabineros. Entonces, mientras exista impunidad, va a ser difícil que se pueda resolver la situación de Carabineros. Por tanto, Fiscalía, el Fiscal Nacional, organizaciones de derechos humanos van a tener una labor importantísima de evitar que la impunidad quede como registro. Y aquellos actores políticos responsables de las violaciones de los derechos humanos, bueno, tendrán que dar explicaciones en tribunales y a la opinión pública.
¿Y cómo crees tú históricamente, cómo se recupera el Estado de Derecho? Porque no puede ser que en un país como Chile se estén atacando permanentemente comisarías. Todos los días estamos escuchando informaciones donde las comisarías están siendo atacadas, que en cualquier país del mundo, al atacar a un funcionario de policía, digamos, la opción que tienen es disparar, ¿no?
Sí. El asunto es, sí, o sea, en una democracia sólida, robusta, las injusticias sociales son prácticamente inexistentes. Por tanto, las democracias que tienen problemas que no han sabido resolverse caen en esta movilización social. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Bueno, tal vez comunicacionalmente un mensaje es que las propias autoridades de Carabineros comiencen a entregar los antecedentes con respecto a las violaciones de derechos humanos. Yo hasta el momento, no sé si ustedes manejan información, ¿qué pasó con aquellos que le quitaron la visión a Gustavo Gatica, por ejemplo? Tenemos responsables de aquello. Mientras eso siga protegiéndose, vamos a tener estas situaciones. Por tanto, no se puede permitir seguir en esta instancia y, por tanto, quienes tienen el control de la fuerza tienen que entender, además, que estas acciones violentas están lejos de solucionar el conflicto, lo agudizan. ¿Ah? Claro, uno desde la academia lo propone bajo ese lógico, bajo esa lógica, perdón, pero lamentablemente también el mundo académico ha sido relegado, excluido, porque incomodamos, porque somos muy críticos, pero esta crítica siempre busca resolver las problemáticas, no agudizarlas. Entonces, también sería muy importante que se escucharan estas voces alternativas para que, de alguna manera, busquemos soluciones. Pero insisto, mientras exista impunidad, va a ser muy complicado estrechar esta distancia que hay entre Carabineros y la ciudadanía. Carabineros era una de las instituciones muy valoradas y hoy esa mirada, esa percepción ha caído estrepitosamente.
Máximo, yo creo que estamos en época de conversar. Yo creo que es muy sano conversar en una sociedad como la nuestra. Así que yo quiero agradecerte la gentileza de estar en contacto con nosotros.
No, muy por el contrario. Yo agradecido. Espero en una próxima ocasión poder acompañarte ahí en vivo y en directo. Pero agradecido también de que estas visiones distintas puedan tener un espacio cuando son muy necesarias y tratamos de buscar alguna explicación y solución al movimiento social que requiere también ser escuchado en diversos espacios.
Conversamos con el politólogo e historiador Máximo Quiteal acá en el Trasnoche, en Bío.
Somos los expertos en informarte a esta hora. El Trasnoche de la Radio.